Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es jueves 13 de julio, son ya las 9 de la mañana y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Un no rotundo a la imposición del sistema de gas natural en el pueblo de Moya. Vecinos exigen que las autoridades tomen en cuenta la voz de todo el poblado y reiteran su oposición a la instalación de un servicio que aseguran se está anteponiendo a las múltiples peticiones y necesidades de su comunidad. Problema de agua contaminada en el centro de la ciudad ha sido solucionado, afirma titular de Recursos Hidráulicos. A pesar de que este espacio ha recibido en últimas fechas más reportes, la dirección atendió los que llegaron a la instancia sobre algunos hogares en las calles Juárez y Madero que presentaban contaminación en el agua, mismos que se atendieron. El problema se encontraba en una caja de válvulas que acumulaba desechos de drenaje. Creatividad y humor claves para el marketing actual. Como parte del Verano Global Univa, estudiantes, docentes y público en general fueron testigos de la conferencia Marketing y Comunicación impartida por la doctora de origen español Beatriz Correllero Ruiz, quien abundó sobre las nuevas tendencias en publicidad. Los alumnos comparten sus impresiones sobre la charla. Son 12 los patrocinadores más importantes, dice Leonardo Larios. El director del patronato de las instalaciones de la feria indicó que el recinto cuenta ya con un 65% de avance en cuanto a comercios instalados dentro del inmueble. 35 años de gusto por las flores. El señor José Guadalupe Cabrera nos cuenta sobre su oficio, el comercio de flores. Escucha el perfil laguense de esta semana. En información estatal, reprueba la IP el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco pidió al gobierno del estado retomar programas que permiten mejorar la calidad del aire para los habitantes de la metrópoli. El IMSS registra aumento en donación cadavérica en Jalisco. Debido a la voluntad de familiares de pacientes con diagnóstico de muerte encefálica. Y en los titulares nacionales, el INAI falla al ser el contrapeso de gobernadores. Las cifras reflejan que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no se ha convertido en un contrapeso de los gobernadores, quienes aún mantienen el control de los institutos locales de transparencia, coinciden especialistas. Investigación independiente sobre espionaje demanda relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión llama al Estado a investigar vínculos de entidades estatales en acciones contra periodistas y defensores de derechos humanos. En información internacional, Trump llega a París en busca de la paz con Macron. El presidente estadounidense trata de rebajar la tensión y el francés quiere deslumbrar a su invitado. La fiscalía apelará la sentencia contra Lula da Silva para pedir una pena mayor. El expresidente brasileño fue condenado ayer a 9 años y medio de prisión. La condena debe ser ratificada en segunda instancia.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos esta mañana la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como también la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es abogada feminista, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y también es asesora de ONU Mujeres. Te recordamos también que nos interesa que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y también en nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio así a la información que preparamos para ti esta mañana. Un no rotundo a la imposición del sistema de gas natural en el pueblo de Moya. Vecinos exigen que las autoridades tomen en cuenta la voz de todo el poblado y reiteran su oposición a la instalación de un servicio que aseguran se está anteponiendo a las múltiples peticiones y necesidades de su comunidad.
El martes pasado, personal de la empresa de gas natural Fenosa dio inicio a las excavaciones para la instalación del sistema subterráneo de gas natural en el pueblo de Moya, situación que, como compartimos el día de ayer, de inmediato inconformó a sus habitantes debido a que no se les consultó ni se les notificó previamente sobre la obra y que además los llevó a exigir a la empresa y a las autoridades municipales el esclarecimiento y la detención del proyecto. Sin embargo, la reunión que entonces se pactó para el día miércoles 12 de julio y a la que podrían acudir todos los vecinos fue cancelada por las autoridades, que por medio del director de Participación Ciudadana, Adrián Martínez, solicitaron se pospusiera para el día jueves 13 en Presidencia Municipal, pero solo con la presencia de dos representantes del pueblo. A fin de abordar el tema y pese a dicha ausencia, los habitantes de la comunidad se reunieron para reiterar su postura, un no rotundo a la imposición del sistema de gas natural, pues según señalaron, independientemente del proyecto, ellos no desean contratar un servicio que parece anteponerse a otras peticiones que no han sido atendidas por el ayuntamiento, a pesar de los numerosos oficios ya entregados.
Nos están tratando de imponer algo que no necesitamos, necesitamos muchas cosas. Esas muchas cosas que le hemos estado solicitando son, estas son parte de los oficios de solicitudes que hemos nosotros, que ni una se ha resuelto, y entonces ellos no han hecho nada, pero sí vienen y dan un permiso para perforar las calles e implementar inseguridad, pues porque es un producto, pues ustedes saben que es muy peligrosísimo, y es la palabra.
Que también no nos oponemos al desarrollo, ¿verdad? Pero simplemente que no hicieron las cosas bien, no se nos informó primero, ahora quieren resolver todo después de que ya empezaron a hacer sus obras.
Yo pienso que hasta que tengamos al pueblo trabajando al 100% en sus necesidades, podemos ahora sí sentarnos a ver este proyecto, pero mientras tanto no, incluso ayer estábamos entre los charcos y los baches, pero sí, acá bien trazadito para abrir ya para la tubería. Entonces, ¿cómo era posible que nosotros recurriendo a este servicio y mientras tanto esté acá con toda la tecnología y todo el apoyo de quien fuera para que se haga esa obra? Así es que nosotros estamos en nuestro derecho de oponernos y no solamente llegar a que la quiten, sino a que resuelvan todas estas peticiones ahora sí, desde seguridad, salud, infraestructura, tránsito, todo. Aquí viene todo eso y ni una atención.
No queremos. Oye, que mira, ¿qué parte no entiendes que no queremos?
Sí, quítame de aquí.
En este sentido, los vecinos de Moya exigen que las autoridades tomen en cuenta la voz de todo el pueblo y que la reunión se realice con la presencia de todos, no solo con representantes.
Por eso nos dijeron que quieren la reunión para mañana y uno, la reunión tiene que ser en Moya y con el pueblo, porque el pueblo tiene que decidir esto.
No vamos a ir nosotros, pero lo esperamos aquí en Pueblo de Moya, porque todo el pueblo quiere platicar con ustedes y que no nos mande representantes, que tomen decisiones autoridades como lo son ustedes, competentes, que son las que en realidad nos van a sacar de dudas, y más aún si lo aceptamos o no lo aceptamos. La determinación la vamos a determinar todo el pueblo, no nada más ellos, no porque en realidad tengan la autoridad. Si ellos quieren que no vayan ellos dos, no, no quiero que vayan, y tampoco, más allá de lo independiente que en realidad quiere que ustedes son a cargo del pueblo, no, lo sentimos mucho. Aquí estamos en la voz del pueblo y queremos determinarlo como tal.
Durante la reunión del día de ayer, a la que acudieron más de 50 vecinos, se hizo notar el descontento con respecto a este tema, sobre todo resaltando que se trata de un supuesto beneficio, no para las familias de Moya, sino para las empresas a las que en principio se pretende conectar desde la zona. Asimismo, Jairo Tapia, presidente del Comité Vecinal del Pueblo, y Alfredo Santos, presidente del Frente Común Tres Pueblos, señalaron que el primer acuerdo al que se llegó el día de ayer es el de no acudir a la reunión convocada por las autoridades para hoy jueves 13 de julio en Presidencia Municipal y continuar exigiendo que la atención sea directa con todos los habitantes del pueblo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Los vecinos del pueblo de Moya sostienen firmemente su postura en contra de la instalación del sistema subterráneo de gas natural en su comunidad. Se les ofrezca o no la información del proyecto, no están de acuerdo con que se instale y continuarán oponiéndose, pues se está violando su autonomía como pueblo. Algunas acciones que ya se están llevando a cabo son la colecta de firmas. En la reunión del día de ayer también estuvieron presentes representantes de los pueblos indígenas de La Laguna y de San Miguel de Buenavista, también integrantes del Frente Común Tres Pueblos, esto como muestra de su apoyo y solidaridad hacia la causa y además como suma de esfuerzos, pues las colonias La Adelita y el Tepeyac, donde el suministro de gas ya se instaló, pertenecen precisamente al pueblo de San Juan Bautista de La Laguna. Este espacio informativo seguirá dando cobertura a este tema. En más información, problema de agua contaminada en el centro de la ciudad ha sido solucionado, afirma titular de recursos hidráulicos. A pesar de que este espacio ha recibido en últimas fechas más reportes, la dirección atendió los que llegaron a la instancia sobre algunos hogares en las calles Juárez y Madero que presentaban contaminación en el agua, mismos que se atendieron. El problema se encontraba en una caja de válvulas que acumulaba desechos de drenaje. Desde hace aproximadamente 2 meses, vecinos de las calles Juárez y Madero reportaban que el agua que llegaba a sus hogares presentaba mal olor y color turbio, e incluso sospechaban que era la causa de algunas enfermedades que sufrían. No fue hasta que Recursos Hidráulicos respondió a los reportes que esta situación se normalizó, toda vez que se llevaron a cabo las labores de limpieza en una línea de agua abandonada, que al parecer había sido conectada a otra de drenaje, y esta se había llenado, inundando una caja de válvulas, y de esta manera se estaba afectando a las líneas funcionales de agua. Luis Limón Reina, director de Recursos Hidráulicos, habla sobre el problema y las acciones que hasta la fecha se están llevando a cabo para su solución, específicamente en la calle Madero.
Nos enfocamos a trabajar ahí. Lo que se hizo ahí fue unos trabajos de limpieza en una línea antigua. Estaba ahí acumulándose agua. Alguien conectó un drenaje en esa tubería que ya no tenía servicio, pues. Y de ahí se empezó a acumular en un punto, que pues, te digo, Miguel Leandro Guerra y la Allende. De ahí se pasó una caja de válvulas y pues creemos que ahí era el problema, o por lo menos una parte del problema. Entonces ahorita estamos desasolvando, limpiando ahí esa caja de válvulas, quitando todo lo contaminado. Y a la par, pues haciendo visitas a los domicilios.
Fueron 4 domicilios vecinos que presentaron este problema, uno de manera recurrente. La dirección tomó algunas muestras en las que comprobó que el agua no presentaba las condiciones normales para el consumo humano.
Sobre todo lo que buscábamos aquí era la materia orgánica. Por principio de cuentas es lo que nos interesaba saber. Y bueno, otra de las cosas pues, características, el olor, ¿no? Y el color se veía un poco, digamos, turbia, el color blanco. Y sí, traía un olor que no es del agua. Sí ha sucedido allá en otras ocasiones. Lo último fue en la calle Lázaro Cárdenas en Chirlitos. Pues igual el mismo problema, tuberías ya muy antiguas. Ahí sí hubo un problema de la ruptura de un tubo, una fisura en un tubo de agua y el tubo cercano del drenaje también. Entonces ahí hubo la contaminación.
Este espacio informativo viene documentando desde hace tiempo las deficiencias en la red de distribución de agua, que obedecen principalmente a que la infraestructura data de más de 50 años, por lo que en algunas ocasiones el hecho de que sean tan antiguas propicia diversas problemáticas como rupturas y mezcla de agua con desechos de drenaje. Por otra parte, el desconocimiento de la misma red representa también una seria desventaja, pues en palabras del mismo ingeniero Limón Reina, para detectar una falla tiene que hacer excavaciones, sondeos y toma de muestras. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
El funcionario invita también a que las personas que hagan sus reportes sean más específicos en la dirección de sus hogares o al menos digan entre qué calle se encuentra la falla, debido a que muchas veces el agua se surte desde diversas líneas y si se cuenta con una dirección precisa es más fácil pues encontrar el problema y darle solución. Los reportes pueden hacerse al teléfono 746-5900, cualquier falla en pues la distribución de agua, en un horario de oficina de 9 de la mañana a 3 de la tarde. También pueden hacerse estos reportes a otras dependencias y estas tienen la obligación de pasarlos directamente a Recursos Hidráulicos. Te recordamos que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También te recuerdo los teléfonos a los que te puedes comunicar. Por supuesto, son 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de una pausa. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información local, creatividad y humor, claves para el marketing actual. Como parte del Verano Global Univa, estudiantes, docentes y público en general fueron testigos de la conferencia Marketing y Comunicación impartida por la doctora de origen español Beatriz Correllero Ruiz, quien abundó sobre las nuevas tendencias en publicidad. Los alumnos comparten también sus impresiones sobre esta charla. Cada día urge más que la formación de los estudiantes vaya más allá de lo que se imparte en las aulas, de manera local y cercana. De ahí la necesidad de la internacionalización, un aspecto que en últimas fechas ha tomado gran relevancia y las universidades de Lagos de Moreno le han dado su merecido lugar. Se trata de que los estudiantes y docentes conozcan acerca de lo que se realiza sobre múltiples áreas en otras latitudes para enriquecer su formación desde otras perspectivas. Además de los esfuerzos del Centro Universitario de los Lagos en esta materia, la Universidad Univa en su plantel Lagos de Moreno no es la excepción. Lo ha demostrado con el Verano Global, un evento que reúne a 19 profesores originarios de distintos países, quienes imparten conferencias y cursos sobre distintas materias a los alumnos de las diferentes sedes de esta institución educativa. En esta ocasión tocó que la vicedecana del grado de periodismo de la Universidad de San Antonio de Murcia, Beatriz Correllero Ruiz, acompañará a los alumnos de Administración y de Gestión en Empresas Turísticas impartiendo una conferencia sobre marketing y comunicación. Escuchamos las impresiones de los alumnos Gonzalo Franco de Gestión de Empresas Turísticas y de Mónica Montserrat Ibarra de Administración de Empresas.
Pues yo pienso que estuvo muy interesante porque había temas que ya los habíamos visto aquí en la universidad, pero que los tocó más a fondo, más íntegros y nos dio nuevas formas de hacer que el marketing abarque a más sentidos, que sea más completa la experiencia.
Al ser ella española nos da otra visión, nos da otra vista de cómo están las cosas y a ver algo más globalizado de cómo ven ellos la realidad y cómo lo implementan para los beneficios que se pueden.
Los estudiantes opinan que existen muchas cosas en común con España, por lo que la visita de la doctora les pareció atinada en el sentido de que igualmente allá se viven momentos de crisis, mismos que desde las distintas áreas de conocimiento pueden atacarse.
La importancia que tiene dentro de nuestra carrera es que en eso se basa muchísimo la eficiencia y la productividad que tiene una empresa.
Con lo que pudimos ver en esta conferencia, que se trató del marketing, de cómo influenciar ciertamente a las personas a consumir tu producto y a que tenga renombre tu empresa, pues en el caso del turismo pues es bastante necesario porque pues buscas que tu negocio o tu producto, tu servicio tenga reconocimiento, que lo compre la gente, que lo consuma y así se logre posicionar dentro de la competencia.
Por último, la doctora Correllero enfatizó la importancia de que los nuevos profesionales en marketing hagan uso del humor y sobre todo de la creatividad. Los invitó a que vean al mundo con otros ojos y aprovechen las ventajas de la era digital. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues esta conferencia tuvo lugar el día de ayer a las 11 de la mañana en el aula magna número 1 de Univa Lagos de Moreno, con la presencia de estudiantes de administración de empresas y gestión de empresas turísticas, además de docentes y público en general interesado en el tema de marketing y comunicación, esto como parte del verano global Univa. Te invitamos a que estés también al pendiente de los eventos de esta casa de estudios en su página de Facebook, Universidad Univa Lagos. En más información, son 12 los patrocinadores más importantes, afirma Leonardo Larios. El director del patronato de las instalaciones de la feria indicó que el recinto cuenta ya con un 65% de avance en cuanto a comercios instalados dentro del inmueble.
A dos semanas de que inicien las fiestas de agosto 2017, los locales que se encuentran dentro de la feria aún no están instalados en su totalidad. Según indicó Leonardo Larios, hay un avance del 65%, no así la zona ganadera, ya colocada en su totalidad, por lo que se espera que en próximos días se terminen de poner los comercios.
Solo que son los locales de las naves, la parte comercial, se encuentran en un avance de 60 y 65%, pero independientemente de ellos, todo lo que está en relación a al área ganadera está en un 100% también integrado. Y en el frente de lo que es el lienzo, consideramos que el resto de los días previos a la feria se esté teniendo una mayor asistencia a ver la ocupación de los lugares mismos, puesto como son gentes que están normalmente en las diferentes ferias. Al concluirse la feria se vienen acoplando normalmente, eso ha pasado.
Por otro lado, tras la petición que algunos vecinos en Municipio Libre hicieron para que el acceso lateral permanezca abierto y con ello se vean beneficiados los locales comerciales por la afluencia de personas, Larios indicó que por cuestiones de seguridad permanecerá cerrado. No obstante, invitó a que los comerciantes del municipio participen dentro de la feria, esto sin dejar de lado el cobro que se hace por la estancia.
Estamos invitando también a la comunidad local de comercio para que también pues hagan lo propio de participar. Creemos que es muy importante que también nuestros comerciantes laguenses tengan la posibilidad de aprovechar esta oportunidad en la feria de la Lucía.
El director del patronato indicó que son 12 patrocinadores fuertes los que acompañarán este año a la feria, así como otros que figuran en la publicidad.
Empresas de patrocinio y apoyo son varias, pero fuertes son 12 las que están participando, porque muchos están teniendo obviamente en la parte externa del lienzo, están teniendo sus mandas y están poniendo sus elementos que configuren la participación del área comercial.
Aunque el patronato de las instalaciones de la feria es un organismo público descentralizado, no está exento de verse obligado a rendir cuentas, por lo que aún queda pendiente dar respuesta a la petición que en su momento el regidor de Movimiento Ciudadano, Hugo Zamora, hizo para que se transparenten algunas actividades. Tal es el caso del dinero recibido por concesionar a la refresquera y cervecera en turno, lo recaudado por los antros, la concesión de los baños públicos y el dinero recibido por publicidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y ahora te invitamos a escuchar el perfil laguense de esta semana. 35 años de gusto por las flores, el señor José Guadalupe Cabrera nos cuenta sobre su oficio, el comercio de flores.
Detrás del mercado Roque García, mejor conocido como Mercado Chico, se encuentra la Florería Xochimilco, entre otros variados negocios que parecen una extensión del mercado mismo. Allí se puede encontrar al señor José Guadalupe Cabrera Ortiz, a quien muchos laguenses ubican por su apodo, el Chojas, y que desde hace cerca de 35 años ofrece su servicio a la población, siempre con un buen trato, pues comenta que esa es la clave de todo buen comerciante, siendo este el oficio de toda su vida y la de su familia. Originaria del pueblo de Moya, cuenta que eligió el ramo de las flores porque en los años de su inicio eran pocas las florerías en el municipio, pero poco a poco se demandaba su presencia.
Porque en ese tiempo cuando empezamos con el negocio nomás había tres florerías y de ahí pues había gente que ocupaba más flores, o que hubiera otro, alguien que vendiera más flores porque saturaba las otras florerías. Y también por el apoyo de mi mamá empezamos con el negocio de las flores.
El trabajo en sí es sencillo, comenta, pero es de mucha dedicación y cuidado, pues la prioridad es que las flores se conserven frescas y que el cliente se vaya satisfecho. La jornada del señor Guadalupe Cabrera abarca prácticamente todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin cerrar en ningún momento.
El laborar de uno es desde 7 de la mañana llegar a poner la flor en agua, hacer arreglos, ofrecerle al cliente lo que tenemos, pues todo, pasándola todo el día aquí. La flor se tiene que conservar, tenemos que saber cómo tratarla para que nos dure un poquito más y al cliente también le dure. Se requiere de por ejemplo, cambiarles diario el agua, ponerles una pastilla, pues se requiere muchos cuidados.
Los arreglos que su florería ofrece van desde aquellos cuyo fin es un festejo o celebración, grandes y pequeños, hasta los arreglos funerales. Para cada uno de ellos y en todo momento, cuenta el señor Guadalupe, tratando de ofrecer el mejor servicio y de transmitir los mejores deseos al cliente, sea que se encuentre con motivos de festejo o que se encuentre despidiendo para siempre a un ser querido. Es precisamente el trato con las personas lo que más disfruta de su trabajo.
Pues en sí me gusta todo lo que es mi trabajo, me gusta atender a los clientes, me gusta tenerlos satisfechos, que se lleven una buena sonrisa con uno, platicar con los clientes, me gusta ser agradable con ellos, pues hay clientes como todo, pues de repente también se complica en cuestión de que a veces no hay material, igual se nos complica con un cliente que a veces se molesta porque o quiere algo especial, que no lo tenemos, y también pues es molesto tanto para él como para uno. Mi mayor ilusión es que el cliente se vaya contento y que lo que le regalan a las personas también les agrade las flores. Mi ilusión es eso y que el cliente pues se vaya contento. Por ejemplo, aquí en el negocio pues son muchas satisfacciones.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 77 centavos a la compra y en 17 pesos con 78 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 55 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 42 dólares con 59 centavos por barril.
Señal Clima.
Y ahora vamos con la información sobre el clima que tendremos hoy en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, seguimos viendo las ondas tropicales. Una está entre los estados de Guerrero y Michoacán, ocasiona nubes y lluvia en los estados del sur y centro. Posteriormente irá caminando hacia el occidente y probablemente por la noche nos afecte. Otra onda tropical estará afectando con nubosidad y lluvias aisladas en los estados de la península de Yucatán, mientras que línea de baja presión desde el noreste hasta occidente centro afecta con lluvias a los estados del noroeste, occidente, centro y sur del país. Estas lluvias las estaremos viendo por la tarde. Y en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció nublado con probabilidad de gotas ocasionales. En la mañana nubes hacia la tarde que irá nublado. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales por la tarde. Probabilidad de lluvia durante el día, aumentando la probabilidad de tormenta eléctrica por la noche a madrugada. El tiempo se espera templado durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:13, se pone a las 20:32. No deje su paraguas. Eso es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
No hay que dejar el paraguas, ya lo dice el meteorólogo Héctor Magaña. Le agradecemos mucho por esta información y te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También a través de nuestras redes sociales en Twitter, @SILAGOSUDG, y en Facebook, Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos con otro corte de estación. Regresamos en breve. Más adelante escucharemos la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, La Estocada.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros, comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. La Estocada.
Y como ya escuchamos, es momento de escuchar La Estocada, esta colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, estamos a un punto de presenciar otra vez el festín de los buitres. Nomás pasan las fiestas de agosto y la carrera por el hueso municipal y las diputaciones se va a destapar. Cada 3 años vemos cómo los buitres que andan en pos de la presidencia municipal reinician su danza. Y esa danza tiene una sola razón de ser: controlar los recursos económicos municipales. Ese control les da manga ancha. Esos buitres de garras afiladas, sin plumas, con cuello blanco, iPhone y perfumados, han hecho de la democracia una farsa a su medida, a tal grado que el pueblo ya no tiene acceso a ningún orden de gobierno. Me queda claro que no vivimos en una democracia. El hecho de ir a las urnas un día determinado, eso no es democracia. Aquí cabe señalar que el color del buitre es lo de menos. Ya vivimos y sufrimos, que son lo mismo. El problema es que en ellos no hay lealtad ni convicciones. Las ambiciones y la sed de poder definen el rumbo de ellos y marcan su pensamiento. He aquí el problema. El color del candidato es solo un maquillaje. Tan es así que muchos buitres se remaquillan muy seguido. Y veremos más ahora que empiezan los tirones. Durante las campañas políticas, la lucha entre los partidos políticos se vuelve encarnizada. No hay treguas. Y lo extraño y curioso es que paralelamente a las campañas surgen personajes con un profundo espíritu de servicio y, según ellos, de entrega al pueblo. Y un día después de las elecciones, los personajes perdedores desaparecen, dejando todos sus ideales colgados en el tendedero. Me queda claro que no tenían ni tienen ese idealismo. La lucha se torna encarnizada porque hay muchos intereses económicos y políticos en juego. Y si a esto le sumamos los cazafortunas y vividores que se arriman para ver qué agarran, esto nos lleva otra vez a un punto sin retorno, como el que estamos sufriendo. A lo que llamamos comúnmente campañas políticas, realmente no lo son. Basta observar para darnos cuenta que se trata de una pantomima. Y así, tras bambalinas, sin problemas, hacen sus arreglos los candidatos y sus padrinos. Por esto pasa lo que sucede. Por ejemplo, Jorge Aristóteles Sandoval, el gobernador, prometió que no iba a inundar a Temacapulín y ya va a inundarlo. Esa no fue una promesa de campaña, fue una mentira artera de campaña, un ardid electorero para engañar a la población con el fin de granjearse votos. Esos defraudadores deberían estar tras las rejas por mentirosos y rajados. Y lo inconcebible es que la farsa electoral ya hasta la entrelazamos a nuestras tradiciones. Tenemos la bajada de nuestro Padre Jesús, la subida, la fiesta de agosto, el 12 de diciembre y así sucesivamente llegamos a una celebración que se realiza cada 3 años. Y es tan típica que hasta ponen mujiganga en las casillas y locos de la danza. y muy loco. Si observamos el fenómeno de los buitres, es delicado porque los polluelos se gestan hacia el interior de los partidos políticos. En México, los partidos están realizando la función de incubadoras de aves de carroña. El problema es muy delicado porque cada vez las camadas de polluelos son muy numerosas. Algo deja sentado esto. La democracia, la mexicana, no funciona. Tan es así que cada 3 años tenemos más políticos ricos y más gente viviendo en la pobreza. Necesitamos invertir esto para erradicar la corrupción y la impunidad. Lo delicado de todo esto no son en sí los buitres ni esas fosas sépticas hoy llamadas partidos políticos. Lo delicado es nuestra apatía y desinterés. Esto es lo que les abre las puertas a los buitres y nuestra apatía nos hace cómplices de lo que está sucediendo. Cambiando de tema ya para terminar, la semana pasada una noticia cimbró a los laguenses. Un vecino de la colonia Alcaldes mató a 2 asaltantes en el interior de su casa. El tercer ampón logró huir. No conozco los detalles de los hechos. Lo que sí sé es que en varias ocasiones los vecinos de la colonia Alcaldes buscaron al presidente municipal, el señor Juan Márquez, para plantearle el problema tan serio de delincuencia que enfrenta. Me tocó platicar con ellos y varias veces afuera del edificio de la presidencia. El presidente nunca los atendió. Una vez les dijeron que se había tenido que salir a sabe dónde. Otra vez los triangularon con otra persona y así los capotearon. Más allá de las excusas y pretextos, me queda claro que la administración actual no puede con el tercio. Y no puede porque no tiene preparación para gobernar. Una cosa es la grilla y otra es el servicio público. Muchas gracias.
Aquí escuchamos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con la estocada, una mirada muy aguda a los partidos políticos, las elecciones que se avecinan y también a los personajes que pues están ya surgiendo de ahí. Vamos ahora con información estatal, nacional e internacional.
Jalisco.
Reprueba la IP el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco pidió al gobierno del estado retomar programas que permitan mejorar la calidad del aire para los habitantes de la metrópoli. Enrique Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte, dijo que no están de acuerdo en cómo se realiza el programa de verificación y tampoco con el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a cargo de Magdalena Ruiz Mejía, el cual calificó como deficiente. Es muy grave que la Secretaría no ha hecho nada, el trabajo de la SEMADET no es adecuado. Agregó también que la postura es de los integrantes de las 27 cámaras empresariales de Jalisco respecto al desarrollo de las políticas públicas del gobierno estatal en la materia. Esta es información del diario NTR. El IMSS registra aumento en donación cadavérica en Jalisco. El Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco se registra un aumento en la donación cadavérica debido a la voluntad de familiares de pacientes con diagnóstico de muerte encefálica. Además, gracias a la capacidad del equipo de procuración de órganos con los que cuenta el nosocomio, destacó el titular de la División de Nefrología y Transplantes de la Unidad Médica Eduardo González Espinosa. Se trabaja día a día, codo a codo con diversas instituciones para favorecer la cultura de la donación y para impulsar a la población. Tenemos listas de espera importantes de pacientes que esperan una oportunidad de vida, manifestó. Esta es una nota que comparte el diario El Informador.
México.
El INAI falla en ser el contrapeso de gobernadores. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no ha logrado convertirse en un contrapeso del poder de los gobernadores, quienes tienen cooptados a los órganos locales encargados de la transparencia gubernamental. Un año después de que el INAI comenzó a revisar los recursos de inconformidad presentados contra los órganos de transparencia estatales, el saldo es negativo para los ciudadanos. 9 de cada 10 quejas han sido desechadas o sobreseídas por los comisionados. empleos. Esas cifras sugieren que el instituto no se ha convertido en vigilante ni en contrapeso del poder, consideró Justine Dupuy, coordinadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Investigación independiente sobre espionaje demanda relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se oriente a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina, deben ser drásticamente sancionadas, expresó este miércoles la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al externar su preocupación ante denuncias sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos en México, la Relatoría señaló que esta injerencia ilegítima incluye aquellas acciones realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, tanto por motivos políticos como para conocer sus fuentes de información. De acuerdo con un comunicado de la Comisión, la Relatoría Especial insta al Estado a garantizar una investigación exhaustiva e independiente respecto de los hechos denunciados y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables. Con información de Aristegui Noticias. Vamos ahora con otro corte de estación. Regresamos en breve. Tenemos más para ti aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Agradecemos que continúes con nosotros. Aún tenemos información por compartirte. Te invitamos ahora a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es abogada feminista, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo el día de hoy además es un día muy especial, agradeciéndoles por supuesto a ustedes en la radio esta posibilidad que me brindaron de tener semana a semana un espacio de reflexión y bueno, pues con esta pido un receso porque, como saben, estoy en un proceso de candidatura para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para darle transparencia y legitimidad al mismo proceso, prefiero también retirarme de estos espacios y comienzo con mi columna, Derechos Humanos, el papel institucional, legal y ético de quien los defiende. Ustedes me conocen. En esta última coordenada, en donde solicito un receso, me presento. Soy María Guadalupe Ramos Ponce, abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública y doctorado en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, España. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Con 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, aspiro a ser la defensora del pueblo de Jalisco porque creo que es necesario recuperar la dignidad de quien defiende los derechos humanos desde el ámbito institucional. Al hacerlo, recuperamos también la dignidad de las personas en una sociedad. Los derechos humanos constituyen la medición más clara del avance social. Una sociedad que promueve, respeta y cumple los derechos humanos también se caracteriza por sus altos niveles de calidad de vida y de consolidación democrática. La construcción de una sociedad debe hacerse sobre la base del respeto a la dignidad de todas las personas. Recuperar la investidura del Ombudsman permitirá recuperar la confianza en una institución que nació para acompañar a quien ve vulnerados sus derechos por una autoridad que encontró un campo propicio para la impunidad, al no tener puesta sobre sus acciones la mirada crítica y dialogante que promueva una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Invito desde aquí a quienes quieran sumarse al proyecto para reconstruir la Comisión Estatal de Derechos Humanos que todos y todas necesitamos y queremos. La autonomía e independencia de los organismos públicos de derechos humanos debe encaminarse a convertirse en auténticas defensorías del pueblo, cuyo eje principal es brindar un servicio eficaz desde una visión integral de los derechos humanos y una práctica que genere la confianza de la población en estas instancias. Con esta columna ofrezco mi agradecimiento pleno al periódico La Crónica Jalisco, que me ofreció un espacio desinteresado para que semana a semana pudiese entablar un diálogo reflexivo con su audiencia acerca de los temas amplios de los derechos humanos. Solo es un receso para ofrecer imparcialidad en mi proceso de candidata a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estar en igualdad de circunstancias con quien compite y no tiene un espacio privilegiado para vertir su opinión como yo la tengo. En tanto, dejo mi reconocimiento pleno a la Crónica Jalisco, a la Radio UDG en Guadalajara y en Lagos de Moreno, en donde he sido editorialista radial y conductora del programa histórico, sin género de dudas. Con el claro entendimiento que el papel institucional, legal y ético de quien defiende los derechos humanos tiene que ser necesariamente autónomo, independiente y siempre, absolutamente siempre, del lado de las víctimas. Ese es mi compromiso. Muchísimas gracias.
Doctora, muchísimas gracias a usted y enhorabuena, muchas felicidades por su candidatura. Nosotros le agradecemos infinitamente todas y cada una de las colaboraciones que tuvo aquí con nosotros. Nos dice que es un receso, esperamos entonces tenerla de vuelta colaborando con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos. Le reiteramos pues nuestro apoyo, sabemos que es una mujer pues con una preparación amplísima y que seguramente pues estará representándonos orgullosamente en esta parte de los derechos humanos en nuestro estado. Muchas gracias, doctora, y mucha suerte también.
Muchísimas gracias. Un abrazo cariñoso a ustedes, a su auditorio, a la audiencia, y sí, es un receso. Hasta pronto.
Hasta pronto, doctora. Muy buen día.
Hasta luego.
Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, tanto en redes sociales como a través de nuestras líneas telefónicas. El señor ingeniero Javier Díaz Sánchez nos dice sobre las obras que se hacen en la calle Francisco y Madero. Es increíble que en esta época de lluvia se pongan a construir cuando hay gente que necesita los servicios del hospital. Pueden decir que apenas les llegó el recurso, entonces pregunto por qué no empezaron en otra de las calles que también bien serán intervenidas y dejaban al último cuando pase la temporada de lluvia la parte del hospital regional. Es increíble lo que hacen, ahorita son 6 trabajadores y deberían ser más para esa zona. Es una ruta importante en la ciudad para el transporte público y las personas que necesitan el servicio de salud. El presidente municipal es un inútil y el de obras públicas no tiene ni idea. Todos quieren su mochada sin importarles la gente, ni siquiera se puede entrar a urgencias. Están en unos hospital público y afuera está sucio. Imagínense aquí el comentario del ingeniero Javier Díaz Sánchez. Pues le comentamos también al auditorio que esta obra está programada para durar 3 meses. En cuanto se da pues la reparación de estas 3 calles, se decidió precisamente que se iniciara con la calle de frente al regional, con la parte del tramo de que está frente al regional de esta calle, precisamente pues a petición de los vecinos, quienes argumentaban que precisamente debido al temporal de lluvias pues esperaba que frente al regional se terminara más pronto la obra, debido a que pues si se dejaba para después quizá habría pues lluvias más fuertes que dificultarían muchísimo más esta construcción. También hemos ofrecido información en este espacio acerca de que pues el acceso al hospital regional en estos momentos está siendo a un costado, sin embargo pues seguiremos dando más información al respecto de esta obra en particular. También se comunica con nosotros el profesor Jorge Valleza, nos dice: señorita Gaby, un saludo fraternal. Deseo que el señor encargado del patronato de las fiestas sea muy cuidadoso en las gestiones que haga para que no vaya a resultar que la administración tuvo deudas. En años anteriores muchas gentes honorables quedaron al frente y resultaron deudas. Es una vergüenza que eso salga. El doctor Alfonso Durán rindió muy buena administración como el encargado del patronato y que yo sepa lo dejaron fuera. En años anteriores, si había algunos premios en la feria, todo era cerveza y pura cerveza. Buenos días a todos, profesor Jorge Valleza, le agradecemos mucho su comentario de esta mañana. También acerca del perfil que presentó hoy mi compañera Luz Atilano del señor José Guadalupe Cabrera Ortiz, Juan Pablo Galván escribe: claro, famoso también en el ámbito del fútbol en Lagos, he dicho. Sobre la nota también de los vecinos del pueblo de Moya que están inconformes con el inicio de la instalación del servicio de gas natural en su colonia, aseguran que tampoco se les tomó en cuenta para iniciar tal proyecto. Mauricio Roger Cardona escribe en nuestra página de Facebook: la verdad que sí, en todo Lagos va a ser este proyecto y a nadie nos ha informado sobre lo del gas. Creo que antes que nada hubieran de decirnos la gente de esa empresa de lo que se trata ese proyecto y abusados, porque si tenemos instalaciones subterráneas de gas, más adelante en un futuro puede haber explosiones del subterráneo. Ojo. También Alberto dice: es muy extraño cómo dieron permiso a esa empresa. La glorieta del Tepeyac parece cárcel. De por sí las colonias son cada vez más feas. ¿Quién dio el permiso para que en una glorieta o área verde se eliminara? Y por si esto fuera poco, el camino de enfrente, camino tierra adentro, ahora está enrejado. De seguir así, los pocos espacios públicos que tiene Lagos estarán en manos de los intereses privados y políticos. Seguro hubo mochada, pero ¿qué a los ciudadanos de esta colonia, es decir, del Tepeyac, les importa un comino lo que hagan en su barrio? Qué bien que los de Moya se estén en desacuerdo. No se dejen. También Ana Margarita Gómez Lara escribe: ¿de qué forma este servicio representa un beneficio para la economía familiar? Y Erev García escribe: la verdad, nos deberían de informar los beneficios y, claro, los riesgos que pudiera tener esto. Tal vez estamos mal informados y no sabemos si sea benéfica la obra. También María Aranza dice: pregúntenle a Samuel Ruiz, director de Desarrollo Económico, él sabe bien. Y Saúl, ya para terminar, nos dice: y adiós Lagos cuando explote todo. También se comunica con nosotros Juan Silva y nos dice: un saludo para todo el personal de Radio UDG, felicitar al arquitecto Chaín porque es la única persona que habla sin tapujos y sobre la realidad de nuestras autoridades. Nosotros les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que estén en contacto. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y también del 01 800 701 21 19. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @SiLagosUDG y en nuestra página de Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo por el día de hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate al pendiente de la programación del 104.7 de FM. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.